con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Nuevo día para la historia penosa de España. Ya son unos cuantos los que estamos acumulando en estos últimos tiempos, pero lo de la de hoy podría resumir en absoluta indignación y tristeza. Sí, me refiero a la ley de amnistía. Hasta el propio padre de la criatura, ideólogo de la medida de gracia, ha decidido pasar del tema, no dar la cara. Ha ido al Congreso solo para votar. No quería la foto en el escaño mientras los independentistas se congratulaban, se abrazaban, se hacían selfies, humillando al gobierno. La intervención del PSOE ha llevado la firma del diputado Artemi Rayo. Ya ves tú. Se ha llevado a los titulares por llamar filonazis a Vox, no por su defensa de la ley, no estaba Óscar Puente, y si estaba, pues oye. Bueno, Sánchez le colocó como portavoz de su grupo para no mancharse. Igual que escogió a Óscar Puente cuando la fallida investidura de Alcón Núñez Feijóo. Bueno, ¿ahora qué? Queda un camino judicial, tanto por parte de la justicia española como de la europea, y sobre todo una incógnita. ¿Cuándo pisará España Puigdemont? ¿Y los demás? Bueno, nadie se moja. No son los únicos beneficiados. Esta amnistía borra de un plumazo una década de procés. Beneficiaría a cerca de 400 personas. Se exonera a aquellos bajo delitos de usurpación de funciones públicas, malversación cuando no haya enriquecimiento. También el terrorismo durante el proceso, siempre y cuando no haya actuado de forma manifiesta y con intención directa de causar violaciones graves de derechos humanos, como matar y torturar. Perdona la tortura, dicen, cuando no se supere un umbral mínimo de gravedad. Todo es muy laxo. En fin, la ley no habla de nombres concretos, así que falta mucho por concretar. Pero a bote pronto los premiados son Puigdemont. Todo ha girado en torno a él, hasta el punto de que su abogado es quien redactó la norma, o sea, el propio Puigdemont. Ojito con la posible implicación incluso en la trama rusa del proceso. Junqueras y el resto de conseller que se chuparon unos mesecitos de cárcel y que fueron indultados. Aquí entran los Toni Comín, Clara Ponsatí, los Jordis. El expresidente Artur Mas y el exconsejero Francesc Homs, condenados por el Tribunal de Cuentas. Dirigentes de Junts, Esquerra, la CUP, como Marta Rovira, Lluís Puig o Ana Gabriel, los de Suiza. Los involucrados en el caso Bolo, la interferencia rusa. Aquí entran nombres como el jefe de la oficina de Puigdemont, el tal Josep Lluís Alai, que es el que contactaba con los espías de Putin. Otros que ayudaron en los preparativos del referéndum del 1 de octubre, como Josep Maria Jové o Lluís Salvadó. Los 12 miembros de los CDR procesados por pertenencia a organización terrorista. Los que estaban en Tsunami Democratic, investigados por los disturbios tras la sentencia del procés. Ellos organizaron el bloqueo del aeropuerto del Prat, los cortes de carreteras, el destroce de Barcelona. Aquí, por ejemplo, también entra el exdiputado de Esquerra Republicana que se fugó hace unas semanas, el tal Rubén Wagenberg Sotro. Y así hasta sumar 300 y mucho de los que te hablaba. Vía libre, pues, para que lo vuelvan a hacer. Total, lo dicen por activa y por pasiva y no se esconden. Pana por el referéndum o tornarema fe. ¿Sí? Lo volveremos a hacer. Tiempo de tertulia, hoy con Antonio Arráez y con David Alandete.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Antonio Arráez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
David Alandete, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Os pido una breve introducción, que tengo invitado y no quiero hacerlo esperar, Antonio. Cógelo por donde quieras lo de hoy.
Bueno, es un día trascendente que yo no sé si marca el presente, ha marcado el pasado y no sé lo que va a pasar en el futuro. A mí no me parece tan histórico. Ahora, es una decisión del Parlamento Español que da para mucho análisis y que solo el tiempo colocará a cada uno en su sitio.
Algunos los puede colocar en la calle, que esa es otra. David Alandete, cuando he dicho lo de la relación rusa me he acordado de ti.
Sí, la verdad que lo mencionas siempre que hablamos de este tema, pero el día de hoy es... Sí.
No, te decía que es verdad, que lo menciono siempre porque es verdad, tú eres de los que más sabe de esto, macho.
Sí, ¿no? Y lo he vivido, ¿no? Y de cerca, ¿no? Y me resulta muy difícil de comprender este intento de sortear la realidad, ¿no? El peso de que... Es que es una frase, Ángel, y la recuerdo siempre. A las 5 viene el emisario de Putin. Este es un mensaje que recibe Carles Puigdemont el día 27 de octubre en su teléfono. El 26, antes de fugarse a Bruselas. El emisario de Putin. Las entrevistas que ha dado Puigdemont en el Komsomolskaya Pravda, el principal periódico de referencia del Kremlin, diciendo que va a tener unas relaciones amistosísimas con Cataluña. Decía Artemi Rayo, yo que soy valenciano lo conozco, es doctor en Derecho. El papel que ha tenido hoy Artemi Rayo defendiendo lo indefendible es para mí un símbolo de la catástrofe en la que se haya sumido el Partido Socialista Obrero Español. Y esto yo creo que lo firmaría incluso Felipe González, como vimos el otro día, ¿no? Ahí lo dejo.
Ahora profundizamos, pero tengo invitado. Yo hablaba antes de qué estaría sintiendo desde el rey, sinceramente, hasta el último policía o guardia civil que estuvo desplegado en Cataluña aquellos años. Los que estuvieron en el inicio del todo, el 1 de octubre, como los que sufrieron los disturbios del 19. Hay 45 policías nacionales procesados por aquellas manifestaciones, por las cargas. Quiero saludar en directo a un policía que estuvo en el dispositivo de seguridad del 1 de octubre. Procesado, imputado, pendiente de juicio, no sé hasta qué punto beneficiable con la amnistía. Policía, Pablo, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Una pregunta muy personal. Hoy... Ya se sabía, ya lo habrías interiorizado, pero al verle el Congreso hoy, ¿qué siente un policía? Un policía que estuvo allí.
Bueno, pues las cosas ya se empiezan a ver un poco desde fuera. Ya han pasado tantos años, 7, que o te evades un poco de esta situación o tiene un coste emocional muy alto. Entonces, pues... Lo ves ya como una película, un teatrillo, ya empiezas a entenderlo, ves los juegos políticos. Entonces vemos que somos o hemos sido los tontos sutiles de todo este proceso. Ahora se necesita y el independentismo es bueno y necesitamos sus votos. Entonces los malos pasamos a sernos que ya éramos unos funcionarios públicos que hicieron su trabajo. Entonces, bueno...
Un policía de una UIP, popularmente, un antidisturbios, bregado en 1000 batallas, que se ha comido 1000 marrones, que ha tenido que sacar la porra en 1000 circunstancias. ¿Alguna vez habíais vivido algo parecido al 1 de octubre? Luego vino lo de después y fue peor, pero ¿habéis vivido algo parecido?
No. Mira, lo más parecido fueron las marchas por la dignidad que sucedieron en 2012, 2013, y ahí no sé. Estamos con 60,000-70,000 personas. El 1 de octubre había cerca de 2 millones de personas en la calle. No vamos a decir que todos eran violentos, pero sí que todos opusieron una resistencia pasiva, cuando menos, y en muchos de esos casos activa al mandamiento judicial que nos obligaba a entrar en los colegios, intervenir las urnas y salir y depositarlas en sede judicial. Entonces, no, en España nunca se ha vivido un levantamiento popular con 2 millones de personas en la calle. Solo fue ese momento.
¿De qué se te acusa y si te acogerías a la amnistía? Permíteme que te lo pregunte.
Bueno, lo de la amnistía, como muy bien decíais, no se sabe a quién... Bueno, sí se sabe a quién va a favorecer, pero no a todos. O sea, la única duda que hay es la nuestra. Está claro que va a amnistiar a terroristas, va a amnistiar a golpistas, va a amnistiar a malversadores, pero a los funcionarios públicos que hicimos nuestro trabajo es la única duda que queda. ¿De qué se nos acusa? En un principio de un grave de lesiones, porque se vi solo se produjo una lesión grave, que fue la pérdida de un ojo de uno de los manifestantes, que a su vez está imputado por arrojar vallas de Roger Español, por arrojar vallas a la policía, y es el único imputado de parte del independentismo de la kale borroka que hubo ese día. O sea, es que además este hombre va imputado porque lanza una valla 20 segundos antes de que le alcance la pelota. Entonces, claro, en el vídeo ya no quedaba otra más que imputarle. El resto fueron todos unos ciudadanos ejemplares. Entonces, que si vamos a entrar en una amnistía, pues no lo sabemos, porque eso desde el delito leve de lesiones ahora ya se ha ido, claro, para justificar una instrucción de 7 años, se ha ido dando la vuelta a la tortilla y se ha llegado a plantear lo de torturas y contra la integridad moral. Hombre, no sé. Entonces se ve que torturamos en todos los partidos de fútbol de alto riesgo, en todas las manifestaciones. Entonces yo creo que si voy a imputar por eso el uno que se realizaron, es que no fueron ni cargas, fue un uso de la defensa reglamentaria de acuerdo a los protocolos, pues o yo y todos mis compañeros vamos imputados por las 100 ocasiones, las 100 intervenciones al año que tenemos y que usamos la fuerza legal. O si no, pues oye, no entiendo por qué en Cataluña sí y con ese criterio político y en el resto de las actuaciones policiales no. Entonces no entiendo por qué si yo doy un golpe con la defensa en Sevilla no se llega ni a juicio y en cambio en Barcelona requiere una imputación y una instrucción de 7 años.
Y en sentido contrario, el que la lía en Sevilla va para adelante y el que la lió en Barcelona, pues es la amnistía, pero en el fondo es lo mismo.
Efectivamente. Oye, aquí es criterio político, está claro.
Sí, sí, está claro. Una última cuestión por mi parte, creo que mis compañeros también quieren preguntarte algo. Por aquel entonces estabas en la UIP.
Sí.
¿Os dejaron tirados? ¿Todos?
Sí, todos, todos. Desde los que nos mandaron ir, porque nosotros fuimos con un mandato de una magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde se nos ordenaba intervenir, y que luego se ha agarrado a que puso una coletilla de sin interferir en la normal convivencia, o sea, y por eso ahí es por donde se ha agarrado el juez de instrucción. Mire, es que la policía nunca altera la normal convivencia, lo que procura es restablecerla. Si la norma, por normal convivencia entiendes que dos millones de personas voten en contra de un mandato del Tribunal Constitucional y del Superior de Justicia, y que los que vamos a restituir el orden constitucional estamos alterando la pacífica convivencia, bueno, entonces, pero es una interpretación muy, muy, muy rebuscada. Entonces, desde ese ámbito, desde el ámbito judicial al ámbito político, por supuesto, que eso ya nadie contaba con que nos apoyara, pero no solo eso, es hasta nuestros propios jefes. O sea, nos hemos visto, nadie ha preguntado, nadie se ha interesado. Nosotros llevamos un calvario judicial de 7 años con un coste emocional muy alto. Y les da igual, o sea, somos, como yo te dije antes, somos los tontos útiles de aquel día.
Antonio Arraez, andas por ahí.
Sí, a mí me interesa sobre todo su situación, la situación de abandono que ustedes denuncian. Entonces yo le voy a hacer preguntas concretas. Por ejemplo, ¿su defensa ante la justicia se la paga, digamos, su jefe, el Cuerpo Nacional de Policía, el Ministerio de Interior, o la tienen que pagar ustedes? Hasta ese punto están abandonadas. Y luego, cuando habla de que a ustedes no les puede no afectar porque se consideran torturas, eso entiendo que está en manos de la decisión de los jueces, que es de alguna manera en la que ha quedado ahora la amnistía para la interpretación, ¿no? Entonces, ¿hay casos en los que a ustedes les están acusando de torturas que lleve a que no se les pueda aplicar la amnistía?
Bueno, en primer lugar, se nos ofreció como funcionarios públicos la posibilidad de la defensa por parte de la abogacía del Estado. En la mayoría de los supuestos no lo hemos cogido porque, claro, un abogado del Estado que funciona para el mismo Estado que te está persiguiendo por el otro lado, pues lógicamente preferimos una defensa más neutra y más no capacitada, pero sí que acorde a nuestros intereses. Entonces la mayoría hemos adoptado por abogados particulares que tenemos que costearnos, claro, unos a través de los sindicatos policiales y otros a través de nuestro propio bolsillo. La segunda pregunta, ¿cuál era? Si no puedes contestar.
Sí, el tema de que si están considerando los jueces sus casos, sí, torturas, que es lo que le haría que no se les pudiese aplicar la amnistía y queden liberados y se les acabe el drama que llevan durante los últimos 7 años.
Hombre, es que como han hecho una redacción tan ambigua que dicen que no entrarán los delitos de tortura siempre que superen un umbral mínimo de gravedad, pues hombre, no sé si sin ocasionar ningún tipo de lesión a los ciudadanos que tratábamos de apartarles y si se puede llegar a entender que eso cumple un grado de gravedad, pero claro, es tan ambigua la redacción.
Claro.
Solo es explícita pues en amnistiar a terroristas, a malversadores, a, ¿sabes? Pero en el tema de la tortura dice que supere un grado mínimo de gravedad.
Y eso,
no
que
sé
es.
Si mis actuaciones, claro, es que eso
claro.
Y eso es lo que nadie entiende. O sea, ni expertos en derecho ni nada. Es que un grado de cierta gravedad, pues mire, si se tortura, se tortura. O no se puede torturar un poco. O se tortura, no se tortura.
Claro.
Pero vamos, no entiendo. Y sobre todo, si me dejas hacer un apunte, yo no entiendo cómo se me puede amnistiar de algo que no he sido todavía enjuiciado. O sea, es que me podrían haber acusado de violación, me podrían haber ocasionado de comenzar la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo se me puede amnistiar de algo que según nuestras actuaciones y nuestros protocolos, es una actuación correcta? Porque el resto está claro que los hay condenados, como todos los que has enumerado anteriormente, los Jordis, Junqueras, y los hay prófugos de la justicia, pero los únicos que nos hemos quedado aquí y que todavía no hemos sido condenados ni siquiera hemos llegado a juicio después de 7 años somos nosotros.
Es que vamos a amnistiar al que se escapó, que eso ya es de traca,
claro,
pero vamos, eso es maravilloso.
Que a mí se me va a amnistiar por hacer mi trabajo. Entonces, sí. Oye, si yo salgo condenado, pues sí, pues podría entrar en una amnistía, pero por hacer mi trabajo diario. Amnistiar, o sea, mañana se va a amnistiar a un inspector de Hacienda por hacer su trabajo o a un médico por hacer su trabajo, porque yo hice mi trabajo y a mí se me va a amnistiar, ¿por qué? Si nadie me ha dicho que esté mal hecho, solo llevo 7 años dilatándolo, un juecito.
Alandete, David.
Hay una cuestión que yo creo que es muy importante aquí también y es el de la desinformación en aquellos días. Es decir, aquellas cifras que luego se repitieron, que repitieron los medios. Hablábamos antes de Rusia, los medios de desinformación rusos y muchos otros, de que había habido 1000 heridos, acordaos. De que aquellas imágenes, aquella mujer a la que, acordaos, que le habían roto los dedos, todos los dedos de una mano.
Sí, y luego apareció con la mano contraria vendada, sí.
No, y que, exacto, y que le habían agredido sexualmente los policías. Y os tengo que decir, no voy a decir los nombres, pero medios muy serios en España, por el clic fácil, por lo que fuera, se sumaron. La mujer a la que le rompieron los 5 dedos de una mano. Acuérdate, Ángel, en aquellos días fue muy difícil hacer periodismo, porque las informaciones venían de parte, ¿no? Y sobre todo la cifra de los 1000 heridos, con el Jordi Sánchez de la Asamblea Nacional Catalana compungido diciendo que era la mayor cifra de heridos desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo en este sentido quería preguntarle directamente qué instituciones del Estado han estado a la altura, Ministerio de Interior, la prensa, se sienten bien acompañados, se sienten que se ha dado suficiente eco a sus denuncias, y los sindicatos también, ¿qué han hecho por ustedes si han estado a la altura?
Bueno, yo que no soy muy sindicalista, reconozco que los sindicatos policiales en este tema sí que nos han apoyado, nos han prestado asesoramiento jurídico y sí que en este tema son el único estamento que por el que nos sentimos ciertamente respaldados. El resto, pues ya lo he dicho, que ni el Ministerio del Interior, ni el Ministerio de Justicia, ni vamos, Justicia hay que procurar que sea independiente, entonces tampoco pretendíamos que desde un ámbito jurídico o judicial se nos amparase de una manera extraordinaria, ¿no? Si pedimos un tratamiento normal como cualquier otro ciudadano y que se enjuicie nuestro comportamiento y si fue delictivo pues que se nos condene, pero por lo menos llegar a juicio. ¿Sabes? Yo lo que no estoy dispuesto es amnistiarme por hacer mi trabajo. Entonces, eso, de ningún otro ámbito hemos recibido premio, del propio policial, desde nuestros jefes o desde Madrid o de... No, no, no. Y de hecho, te puedo apuntar que de los 1.200, 1.300 de antidisturbios que estuvimos destinados en Barcelona esos días, al año, dos años, no quedaban ni 1.000. O sea, nos hemos ido todos, porque hemos sentido un desamparo y una frustración de habernos dejado tirados los nuestros, porque el mundo independentista o los políticos van a su interés y a su antojo, pero que los que te tienen o los que te mandaron allí han tirado, luego no te respalden lo más mínimo ni te tengas una palabrita, yo, pues eso es lo que más molesta.
Fíjate, nos quedamos con ese dato: el 90% de los miembros de la UIP, la Unidad de Intervención, que estuvieron en Barcelona aquellos tiempos, han dejado la unidad. Y si no, han dejado la policía, más de uno. En fin, Pablo, policía, en la medida que pueda servir para, yo qué sé, bueno, para que te desahogues, sin mandarte un abrazo, para eso estamos.
Sí, que los que dejaron tristemente a la policía fueron los tres compañeros que tuvieron, sí, que ser jubilados por las lesiones ocurridas en el 2019. Eso sí que tuvieron que dejar la policía, sí, muy a su pesar.
De por vida, de cómo quedaron, de y vivos de milagro. Lo dicho, Pablo, sí, policía, gracias y suerte, amigo.
Muchas gracias y un saludo.
Buenas noches. Chicos, podemos ponernos a hablar de política, pero no me daba la gana. Ya lo hemos dicho todo. Yo creo que merecía mucho más este testimonio que cualquier otra cosa. ¿No os parece, Antonio?
Totalmente. Sí, es duro porque es una persona anónima de las que fueron allí.
No podemos decir más datos de él, obviamente.
Claro, y de evidentemente, pero de él no nos acordamos habitualmente. Hablamos de la amnistía, de unos, de otros, de Puigdemont, del PSOE, del PP. Pero esta persona pues fue allí a trabajar, hizo seguro su trabajo lo mejor que pudo. Hay dudas de si lo hizo bien o no. Bueno, yo lo que me parece increíble es que 7 años después, como bien dice, no le haya dicho la justicia, pues oiga, usted lo hizo bien o usted lo hizo mal o cometió esta irregularidad. De ahí
y que a los que tenían enfrente y que a los que tenían enfrente se les amnistiría. Es que es increíble.
Bueno, eso ya íbamos a la parte política, pero déjame terminar con esto, que se les plantea el tema de torturas. Pues realmente a mí me parece, yo entiendo que ningún juez lo va a hacer, entiendo sus dudas, entiendo su denuncia, pero vamos, a mí me parecería increíble, entre otras cosas, porque las torturas exigen unas condiciones y cuando hay todo lo que vimos en público, ahí no hay tortura, hay un enfrentamiento. En algunos casos, recuerdo las imágenes donde tiraban sillas en contra de la policía, y hombre, pues la policía tiene que por lo menos defenderse e intentar controlar la situación, y no es nada fácil. Dicho esto, me decías, a los de enfrente les han amnistiado. A ver, yo creo que esto es, evidentemente, desde mi punto de vista, un error político, en el sentido de que no se puede decir la amnistía es constitucional y luego, porque necesito 7 votos, la amnistía es constitucional. Para mí es el gravísimo error de Pedro Sánchez. No tenía otra opción. Dice que hizo de la necesidad virtud, pero yo creo que ya se había sido generoso. Si de lo que se trataba de implementar esa política del entendimiento con Cataluña, se fue generoso a través de los indultos. Y luego los independentistas no han mostrado ningún tipo de arrepentimiento. Al contrario. Ahora bien, a partir de ahí, dicen hoy los independentistas, esto es una victoria en contra del régimen del 78. Yo, sinceramente, y si nos atenemos estrictamente a la realidad de hoy, yo no sé qué han celebrado los independentistas. No lo tengo claro. Porque
pues
el sistema del 78, el parlamento del sistema del 78, ha aprobado una ley que les perdona. Puede ser acertado o no, pero una ley española.
No,
el día en el que están políticamente peor que en los últimos años, que han perdido la mayoría absoluta que tenían en el Parlament y han perdido unas elecciones. Y con perspectiva, cuando se dice, no, ahora vamos a por el referéndum, no sé si lo va a nombrar ya el referéndum, ¿qué lo va a hacer?
Pues ya veremos, y si no, pues lo harán dentro de 4 años cuando les toque. Oye, en cualquier caso, si mañana aparecen 500 animales y se ponen a reventar Sevilla, el centro de Madrid o Vigo, ¿a qué van para adelante? Pues aquí no pasa nada. A que si mañana aparecen, oye, y te declaran la independencia del Valle de Arán, o te declaran la independencia de Vallecas, ¿a que van para adelante? Pues oye, hay unos cuantos que no van para adelante. Y lo han hecho, no es que lo prometan. No sé, es que ese es el problema de fondo. El problema de fondo paso de las grandes palabras. El 78, el Estado de Derecho, el problema de fondo es la desigualdad. Yo tengo que pagar impuestos, no puedo cobrar una tertulia si voy a un medio público, si no estoy al corriente con Hacienda, y esto se pasa en el Tribunal de Cuentas por el forro de los gallumbos. Y es así, y es así. Y los demás a pagar impuestos como gilipollas. Te toca, Landete.
No sé si se me ha entendido. Claridad, o sea,
ha sido bastante claro, Ángel.
Podemos reír, pero es que es el problema.
No, es verdad. Y yo creo que además hay una dinámica, ¿no? Que es una dinámica de este gobierno con respecto a las fuerzas del orden, de las que tienen, o sea, un concepto instrumental en muchas ocasiones, ¿no? Mientras escuchábamos a este policía, yo pensaba también en lo que hizo el gobierno con el teniente coronel de la Guardia Civil que instruyó la policía judicial para la causa del 1O y para la trama rusa. El teniente coronel Daniel Baena estaba al frente de todo esto y fue defenestrado cuando empezó a depender más Pedro Sánchez de Puigdemont. Lo quitaron de medio, logró su instrucción varias condenas. Es cierto que contra Pero no, pero con el resto fue una instrucción que, o sea, yo he visto informes de lo de la trama rusa y son intachables, ¿no? Pero cedió además cuando este teniente coronel estaba bajo ataque constante, permanente, de los independentistas, ¿no? Señalado en redes, o sea, imagínate, ¿no? Lo ascendieron, pero entre comillas, ¿no? Y ahora estamos en esta dejadez, en este abandono completo y absoluto de unos agentes a los que se movilizó para algo, como tú decías, Ángel, completamente necesario, que no es antidisturbios, no es operaciones contra una votación, es la defensa del marco constitucional, es la defensa de la Constitución y de las instituciones democráticas. Pero bueno, tenemos a un gobierno que hoy, en el Congreso de los Diputados, ha renunciado al régimen del 78, como lo llama el señor Pablo Iglesias y como lo llaman los independentistas. Ha sido derrotado hoy el marco constitucional.
Oye, y algo que decir, os pido brevedad, por favor, que tengo por allá a Paloma esperando, sobre que Sánchez solo se haya sentado a votar, ni antes ni después ha aguantado ni la bronca, ni los insultos, ni los aplausos, ni los selfies. ¿No os parece increíble montar este pollo y que no tengas lo que hay que tener por lo menos para sentarte?
¿Sabes? Es que la sanchología, es decir, el análisis constante de los gestos y apariciones y desapariciones y días de libranza y mandíbula cerrada y tensa del presidente, ya es que a mí me supera, ¿no? Porque además yo creo que va con el personaje, ¿no? Él aparece y manda este tipo de mensajitos de que ahora que estoy aquí, ahora no estoy aquí, ahora apruebo ayuda a Ucrania por la vía callada, pero recibo a los países árabes, no hay una sola mujer, etcétera, pongo a una asesora, o sea, una serie de cosas que nos distraen de la realidad, ¿no? Que es que el gobierno de coalición, como decía antes, ha renunciado al marco constitucional que tenemos en democracia.
Yo ahí discrepo mucho. Creo que el gobierno no ha renunciado al marco constitucional, ni muchísimo menos. Está dentro.
Entonces, ¿cuándo mentía? ¿Antes o después de las elecciones?
No, es que mentir no es inconstitucional.
Ya, pero ¿cuándo mentía?
Desde luego.
O sea, cuando dice que la ley es inconstitucional y luego te hace la ley, ¿cuándo es inconstitucional? ¿Antes o después?
He empezado mi intervención diciendo que ese es gravísimo. Entonces,
pero una de las dos veces no es constitucional.
Bueno, ellos te lo explican que lo primero no era lo mismo que lo de ahora, me da igual. Para mí es mentir políticamente por 7 votos y yo creo que eso es el gravísimo error. Ahora, cuando Pedro Sánchez hoy acude al final de la votación, está quitándole importancia a un debate que él considera amortizado y no sé en qué parte, y lo digo porque no sé a quién ya le interesa el debate del proceso, de lo que estamos hablando, de lo que pasó, no sé qué parte de la sociedad todavía vive en esos años y qué parte, que no sé cuánta es, quiere pasar página. Y lo que hace, una vez más, dentro de su estrategia, que muchas veces acierta, es decir, yo paso de esto, ya no quiero hablar más de esto, yo tengo mis votos, quiero mirar hacia el futuro
y corten por culo.
Minimizo el debate.
Madre mía, qué barbaridad entonces, ¿no?
No sé si piensa eso, pero es que es
es la realidad. Y es que hay una cosa que le da la razón, y es que el partido que puede gobernar Cataluña, y eso sí que es el final del proceso, es el Partido Socialista. Y los
vale, ya gobernó durante muchísimo tiempo. ¿Cómo puede gobernar Cataluña?
¿Y se agravó?
¿Cómo puede gobernar Cataluña ahora que llega el IRPF y tenemos que pagar todos los demás impuestos, que no sé, que podemos malversar también, ¿no? Es que, podemos pagar menos
pero impuestos. ¿Pero Maragall y Montilla no fueron presidentes de Cataluña?
Claro que fueron presidentes constitucionalistas de Cataluña. Hicieron un estatuto que tenía partes inconstitucionales y se tiró para atrás. Todo el juego, todos los errores políticos que cometieron Montilla, Maragall y Zapatero, que era el presidente de España, pasaron por el control del Tribunal Constitucional y lo tiró para atrás. Y no pasa nada, no se acaba el mundo, no se acaba el régimen del 78, no se rompe la Constitución. Son distintas ideas políticas con aciertos o desaciertos. Y yo, sinceramente, creo que este país, el tema del proceso, lo tiene asumido y creo que ha pasado página. Creo, de hecho, en la campaña electoral catalana, el propio Partido Popular no ha hablado del proceso.
¿Y por qué en la campaña electoral de las generales, que hace menos de un año, dijeron lo contrario? ¿Si se ha pasado página?
El PSOE.
Sí, claro.
O sea, ¿por qué no iban a hacer la amnistía? Pues está evidente, porque luego necesitaron los 7 votos. Y es que eso es lo que, desde mi punto de vista, es inasumible. No sé, aunque que, te hubiese sido a otras elecciones, no, porque no lo has
diciendo,
hecho por...
Estás diciendo que lo hemos asumido y que ya hemos pasado página.
No, yo digo que el tema, la sociedad española, el tema del proceso, a mí me da la sensación que ya no le interesa. Que ya no es un debate de conversación, que es el pasado. Tengo la sensación, ojo, que los independentistas dentro de 4 años pueden volver a tener y puede volver. Por eso yo, al principio de mi intervención, también decía, el presente es el que es, el futuro no sé cuál va a ser. Desde luego que los independentistas lo que quieren es la independencia de Cataluña y volverán, eso sí que está claro.
Déjame 2 minutos, que ahora vengo. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Nos traes un mensajito de Línea Directa.
Sí, vamos a coger un poquito de aire, venga. En la vida hay cosas que no se pueden sustituir, como el amor de una madre, tus mascotas, los veranos de la infancia, o yo, tu coche. Bueno, el coche sí, el coche podemos sustituirlo. Y es que ahora, con Línea Directa, podrás tener coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Estás escuchando La Linterna. Y recuerda,
este viernes vive la Champions en el partidazo de COPE con Juanma Castaño desde Londres.
Y el sábado en Tiempo de Juego con una cobertura especial.
Tiempo de Juego, el partidazo de COPE.
La emoción de la radio, la emoción del deporte.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El asesino ha sido ejecutado.
Abre los ojos. Sé más observador.
Pero la maldad nunca muere.
Uno de los libros que su padre dejó allí hablaba de demonios que viajan a través del tacto. Cuidado con mi cólera.
¿Qué vas a hacer? ¿Detenerme?
¿Por qué no me matas?
Fallen.
Aún me estoy divirtiendo.
Y después, Power. El sábado a las 10 de la noche. En 13.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Hoy, en día, la patata con un 25% de descuento. Por solo 4,49 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
La inestabilidad de la coalición de gobierno con sus socios ha llevado, por ejemplo, a que el gobierno ni siquiera presente en el Parlamento la ley del suelo, porque no iba a salir. Una ley que el sector lleva reclamando mucho tiempo y donde creen que por ahí pasaría buena parte de la solución al problema de la vivienda en España.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con David Alandete, con Antonio Arráez. Yo coincido en parte con Antonio cuando lo pienso, que a lo mejor la sociedad española ya está harta del asunto de la amnistía y ya está lo da por descontado. Algo así como, pues oye, no lo tragamos. De lo que está hablando todo el mundo esta tarde, desde que hemos sabido la noticia, es de Gerard Piqué. Acordaros la polémica aquella del traslado de la Supercopa a Arabia Saudí. Bueno, la jueza que instruye el asunto cree que podría haber pactado una comisión anual de 4 millones de euros. Ojo, para su empresa, Cosmos. Esto lo hizo Piqué cuando era jugador todavía del Barça con el famoso Rubiales. También aparece el actual presidente de la Federación, Pedro Rocha, en ese momento vicepresidente económico. Vamos a intentar concretar un poquito las cosas porque, como digo, de esto está hablando todo el mundo. Isaac Fouto, compañero de Deportes COPE, buenas noches.
¿Qué tal, amigo Ángel Espósito? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Gracias por acompañarnos. Oye, ¿qué se está investigando?
Bueno, se investiga por parte de ese juzgado de Majadahonda, del llamado caso Brody, dos contratos irregulares que tendría la federación con la Supercopa de Arabia, que recuerda allí que la llevó la empresa de Gerard Piqué, Cosmos, y con la empresa Gruconsa. Lo nuevo de hoy, por llamarlo de alguna manera, Ángel, es que en ese auto dictado por la jueza se amplía la imputación al exjugador del Barça, Gerard Piqué, por ese cobro de una comisión de 4 millones de euros. En teoría esto ya se sabía. Se sabía que la federación cobraba anualmente 40 millones de euros por llevar la Supercopa Arabia y que de esa cantidad hay 4 millones de euros que cobraba Cosmos, la empresa de Gerard Piqué. Los que más o menos entienden de todo esto sabían que tarde o temprano Piqué iba a ser investigado. Y el resumen es muy sencillo. No lo dice la jueza en el auto, pero lo que se va a investigar es si esa comisión, que era obligatoria por parte de la federación que la cobrara la empresa Cosmos por parte de Gerard Piqué, si de esa comisión Rubiales o alguien de la federación se llevaba algo. O sea, eso es lo que básicamente se va a investigar.
Ya.
Si se comprueba eso, bien, y si no se comprueba, pues seguramente Gerard Piqué saldrá de este caso, porque la jueza, al final de este auto, deja abierta la opción de que los 15 imputados, son 15 personas físicas más una empresa jurídica, que es la empresa mercantil Gruconsa, que es una constructora que hizo contratos con la federación y diversas obras con la federación, pues en la instrucción podrían quedar fuera de esta investigación.
¿Qué papel habría jugado Piqué en el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí?
Bueno, pues es el intermediario. Lo único que, claro, tienes que, lo que quiere saber la jueza es si esa comisión es legal o no. Es lo que la jueza va a investigar y por eso se investiga a Piqué, que fue su empresa la que llevó la Supercopa Arabia. Es tan sencillo como eso. Lo que pasa es que en ese auto la jueza hace referencia a que Piqué era jugador en activo del Barça,
claro, claro,
que era uno de los clubes participantes. O sea que, aunque digamos que la comisión fuera legal, si finalmente se demuestra que era todo absolutamente legal, como aseguran fuentes de Cosmos, fuentes de Piqué y fuentes de la federación, si aseguran que era legal, si la jueza ve ahí un indicio de que podría haber un trato de favor en este caso para un jugador que era arte y parte, ¿no? Que era jugador del Barça en ese momento y que era el club del Fútbol Club Barcelona, uno de los clubes que jugaba esa Supercopa de Arabia.
Claro, es que eso, claro. Eso es lo que llama la atención.
Un conflicto de intereses en este caso.
Pues te escuchamos seguramente dentro de un rato y lo explicarás mejor todavía. Gracias, Fouto.
Un abrazo a todos.
Gracias, amigo. Oye, ¿no tenéis la sensación, Antonio Alandete? Luego hablaremos de Coldo, de Begoña, del uno, del otro, de que todo apesta. No sé, pero es que lo cojas por la página que lo cojas.
Yo en este caso soy muy simple.
Digo, 4 millones de euros al año, macho.
O sea, ¿sabes cuánto es el último contrato conocido de Piqué con el Barça? Si no tengo yo aquí los datos. 4.600.000 euros al año. Te quiero decir que yo, desde la simpleza intelectual, me pregunto, ¿qué necesidad tiene Piqué de meterse en este lío? Claro,
pasta, más pasta.
Pero más pasta, es decir, por ambición. Porque, claro, la otra pregunta que me hago es, para que la Federación Española de Fútbol lleve la Supercopa, que a mí como aficionado me parece un error, pero entiendo el negocio, igual que la NFL saca partidos de Estados Unidos y tal, bueno, el negocio es el negocio, lo lleva Arabia Saudí, ¿hace falta la intermediación de un central del Barcelona? ¿Qué es lo que en principio
tío.
Era? Yo es que no entiendo esa jugada, porque al final son 4 millones que la Federación está dando a una empresa que a mí me parece innecesaria, porque yo creo que la Federación Española debería de tener profesionales, abogados, representantes comerciales para poder vender su producto en Arabia Saudí directamente sin pasar por Piqué. Con lo cual sí que me parece ya muy raro, porque ya sería rizar el rizo, que es la clave de lo que apuntaba el compañero, es si de ese dinero que cobraba Piqué le daba parte a Rubiales. A mí eso me parecería ya, por parte de Piqué, la estupidez mayor de la historia, siendo una persona privilegiada deportivamente y económicamente como es Josep Piqué.
Alandete, sobre la pesca.
La verdad que, sí, no, efectivamente, por responder a tu pregunta sobre lo mal que huele este asunto, ¿no? La juez, al hablar sobre la trama societaria, que a mí me parece que esto es bastante llamativo, viene a decir que en enero de 2021, si no me falla la memoria, un día antes de que empezara la edición de ese año de la Supercopa, se constituye la sociedad GR Export, que estaba destinada a la molturación de aceituna, almacenamiento, envasado y venta de aceites. Y eso es lo que luego se transporta. No, es tremendo, ¿no? O sea, y luego esto es lo que supuestamente se utiliza. Junto con otras dos sociedades, una llamada Inmo Marluki, que tiene que ver con, según su fundación, con asuntos inmobiliarios, como ha dicho el compañero, y está claro que esto al final acaba siendo un instrumento para lo que la juez entiende que puede ser este cobro, ¿no? Yo creo que esta es una, digamos, dentro de lo que tú decías al principio, Ángel, de que la gente está muy harta de algunos temas, de este no. Aquí en Estados Unidos nada más he sabido esto y nada más he escuchado yo en la copa, inmediatamente he recibido una alerta, en la CNN han hablado de Piqué, ¿no? Y yo creo que esto también refleja muy negativamente, más allá de lo que ha estado reflejado con el caso Rubiales y demás, la situación del fútbol español, ¿no? Que está de imagen, está bastante tocado. Yo, como sabes, he pasado unas semanas en Brasil, y allí se recuerda el caso de Vinicius, el caso de Rubiales, ahora lo de Piqué, ¿no? Es decir, la imagen del fútbol español se está resintiendo por estos escándalos de corrupción afuera.
Curioso. Oye, hablando de escándalos de corrupción, la Fiscalía Europea contra el Fraude pide asumir toda la investigación del caso Coldo, tanto los contratos con los ministerios como los que se firmaron con los gobiernos de Baleares y Canarias. ¿Por qué? Porque dice que es competencia suya, porque esos contratos eran con dinero de fondos europeos. ¿Cómo lo ves, Antoine?
Bueno, esto es un tecnicismo, es decir, la fiscalía dice el asunto es mío, ¿no? Como en las películas americanas, no lo tiene que llevar el juez de la Audiencia Nacional, sino nosotros. Ahora, lo que más allá de quién lo lleva, lo que apunta es la gravedad del asunto y la investigación, lo que está descubriendo. Yo creo que, por ejemplo, lo que conocimos ayer de los mensajes por mail que llegaban a Ábalos es un dato muy importante, porque puede encontrar una vía a llegar al que fue ministro y secretario general del secretario de organización del PSOE, que hasta ahora decía que él no sabía nada. Y lo que para mí la profundidad de la petición de la fiscalía es que el tema es suficientemente importante y nos afecta al dinero de Europa, con lo cual lo vamos a investigar. Quiero decir que en principio no tiene por qué influir en la investigación que lo haga un tribunal o que lo haga la Fiscalía Europea. Lo que hay detrás es que el tema cada vez pinta peor.
Alándete.
Yo Sí, ahí veo un paso muy positivo, ¿no? Que es que todo esto se centralice, que no quede como en una investigación separada en Baleares, la otra en otro sitio, ¿no? Cuanta más consolidación en la investigación de estas alegaciones de corrupción haya, mejor. Y sobre todo de cara a la visibilidad de estos casos. Estamos viendo muchos casos relacionados con el gobierno. Está este, el caso Koldo, también podría ser el caso Ábalos. Está también el caso de la mujer del presidente investigada. Es decir, este gobierno se está viendo envuelto en numerosos casos de corrupción supuesta. Se están abriendo diferentes investigaciones, pero se está dando esquinazo a todos. No, esto es para Koldo, bueno, esto es una persecución contra mí, contra mi persona, estoy 5 días de libranza, luego pues es todo el fango, como ha dicho hoy el presidente del gobierno, ¿no? Y yo creo que cuanto más expuestas y más unificadas estén las investigaciones sobre todo este tipo de escándalos, yo creo que mejor a la hora de la visibilidad y tener a la ciudadanía informada. Ahora, a mí como periodista siempre me pasa esto, a veces hacemos muy mal trabajo los periodistas a la hora de informar de pequeños desarrollos en pequeñas, en la trama rusa del procés, por ejemplo, ha pasado esto, con mucha de la corrupción en Cataluña, 3%, ITV, etcétera, etcétera, ha pasado esto, y al final lo que había era un sistema de financiación ilícita de políticos catalanes en el gobierno. Yo creo que tendrá que pasar un tiempo, pero es posible que veamos una trama de corrupción de bastante alcance dentro de este gobierno de coalición.
Veremos. Y lo has mencionado de pasada, Arandete. Tema Begoña. Novedades hoy, un par de titulares. El Confidencial publica que la mujer de Sánchez registró el software que le hicieron gratis Indra, Telefónica y Google, y que controla el 100% de una sociedad que ofrece esa herramienta, propiedad, por cierto, de la Complutense. Hombre, para haberla hecha gratis no está mal. Y en ABC leemos que Begoña exigió a la consultora Inmark, donde trabajó, que figurase como licenciada en marketing, y todos sabemos que no es licenciada en marketing, no tiene carrera. Pero bueno, la verdad es que visto el de la tesis, que es el marido, tampoco esto debería llamar mucho la atención. Debe ser una cosa habitual. ¿Cómo lo veis, Alandete?
Esta información, que creo que es de Olmo, ¿no?, en el Confidencial,
sí.
Es que refleja para mí la forma que, o sea, no estoy seguro de su veracidad, porque es de Olmo y lo que publica él va a misa, en mi opinión, y creo que refleja cómo se ha gestionado la mujer del presidente del gobierno, o como, según dijo Pachi López, que la llaman internamente algunos, la presidenta. Ha intentado parecer más de lo que tenía una licenciatura en marketing para negociar este tipo.
Lo de la licenciatura lo firma Chicote, que también cuando firma es que
sí,
lo tiene.
En el ABC también, ¿no?, otro de los clásicos, sí, sí, que lo que publican va a misa, ¿no? Y yo creo que realmente estamos viendo cómo fuimos engañados cuando se inició la investigación de la mujer del presidente, cómo él, cuando ya tenía abogado contratado, nos hizo a todos creer que estaba en una, bueno, creer o intentar creer, ¿no?, que estaba en una posición complicada por los ataques de su mujer, cuando ya él ya sabía que se estaba investigando esto, entiendo, ¿no?, porque se les han hecho preguntas, o sea, esto está, ¿no? Y creo que por supuesto hay que dejar que la justicia haga su trabajo y ver, pero tiene, como decíamos con lo de Piqué, tiene muy mala pinta, huele muy mal todo lo que tiene que ver con los negocios de la mujer del presidente desde el momento en el que él llega al poder. Y bueno, ahora la justicia dirá.
Yo aquí, amigo Alandete, vuelvo a diferir. El caso Koldo me parece un caso de corrupción, de comisiones. La justicia dirá, pero me parece muy claro. El caso de Begoña Gómez, yo creo que no hay caso. Que pidió a la empresa donde trabajaba que le considerasen que era licenciada. ¿Y dónde está la corrupción? Pues a lo mejor, no sé, a lo mejor es idiota, pero no veo la corrupción por ningún lado. Que se ha quedado con la patente, que es lo que insinúa hoy el amigo Olmo, de una cosa que es de Telefónica, de Google, de no sé qué, y de la Complutense, pues le tendrán que denunciar. No sé
¿Se lo darían sin ser ella mujer del presidente? ¿Se lo darían a ella sin ser mujer del presidente?
¿Sabes qué pasa? Que la realidad...
Como Air Europa.
La realidad, mira, por ejemplo, con Air Europa. Con Air Europa se insinuaba que se había reunido con los dirigentes de Air Europa para negociar la ayuda, y resulta que se reunió 1 o 2 años antes, según ha dicho ahora la Guardia Civil. No sé si hasta dónde. Yo creo que entiendo que estamos en periodo electoral. El Partido Popular entiende que ir a por la mujer de Pedro Sánchez le puede erosionar. La justicia se va a tomar su tiempo, por supuesto.
¿Partido Popular y ayer o lo la dijo Fiscalía? La... No. ¿Cómo que el Partido Popular?
A ver, bueno, la Fiscalía en este caso ha dicho que no hay caso tampoco. El juez de instrucción, que correctamente desde mi punto de vista, está investigando. La Audiencia Provincial de Madrid ha dicho, investigue usted todo lo que tiene que investigar. Ahora, a mí, ayer por ejemplo el Partido Popular, que es a lo que yo me refería, decir que Moncloa está llena de corrupción por el caso de Begoña Gómez, estamos en campaña electoral y a lo mejor hasta le quitan votos al PSOE, oye, y si es su estrategia, igual aciertan. A mí me parece que no hay caso Begoña Gómez, aunque haya cosas que sí que reconozco que no me gustan, como lo de las cartas, como esto de... Pero, vamos, yo hablar de corrupción en Moncloa porque esta señora no sea licenciada y pida que ponga licenciada, me parece un poco exagerado.
No, o sea, al final hace muy bien en que le plagien la tesis y que la firme otro y no rectificar ni media línea. Oye, ya es lo normal. Lo normal lo hemos hecho todos en la vida, más allá de copiar en un examen, ¿no? Es que al final nos parece normal todo. Ese es el problema. Pero, ¿os imagináis que esta señora, si no fuera la mujer del presidente del gobierno, Telefónica, Indra y Google le habrían hecho un software gratis?
Pero es que yo me refiero a eso, Ángel. Yo me refiero al hecho de que crea una licenciatura para presentarse, para crear no sé qué, luego una consultora, luego el Africa Center de no sé qué para la gestión de no sé cuántos, y luego negociar. Bueno, lo que efectivamente, como bien decías, el juez de instrucción está investigando, ¿no? Pero, y está claro que hay una forma de conseguir una serie de comisiones también por parte de unas personas en la negociación de unos rescates, ¿no?
Pero fijaros que hablamos de los negocios de Begoña Gómez, y yo pregunto, ¿cuáles son los negocios de Begoña Gómez?
Yo no he visto su declaración de la renta, ¿eh?
Claro, pero es que, o sea, cuando hablamos, estamos diciendo, no, es que estas señoras, estamos insinuando que tiene negocios. Y yo
no,
pero
vamos a ver.
¿Cuáles son los negocios?
De entrada, ella tiene el 100% de una empresa que tiene la patente de esa cosa. De entrada. ¿Otros negocios? Pues hombre, si es autónoma, experta en marketing y cobra por sus conferencias, es una manera de hablar de negocios. Claro. No tiene por qué ser, todo el mundo tiene negocios y no tienen por qué ser corrupción. Estoy de acuerdo. ¿Os parece normal que la mujer del presidente del gobierno pida un software a Telefónica y a Indra? ¿Sí o no?
A nivel universitario, sí. Venga, no porque sea. Antonio, no, a ver, Ángel. No,
vale, déjame, te lo digo de otra manera.
Lo que te digo es.
Si no fuera la mujer de Sánchez, ¿le habían hecho ese software?
Ahí voy, claro, es que lo hacen.
¿Sí?
Por el que cobra.
Telefónica. Colabora con ONGs, con universidades.
Sí, con la ONG Begoña Gómez.org.
Es que colaboran con las universidades, con ONGs y dan dinero. De hecho, en este caso en concreto, parece ser que llegó un momento en que les estaba costando más de lo que ellos tienen previsto para esos temas y por eso se retiraron. Entonces, ¿hay una persona que no es la mujer del presidente que tiene un organismo y que recibe dinero para subvencionar una cátedra universitaria? Sí, múltiples.
¿Ah, sí?
En todas las universidades de España. Las cátedras, las empresas privadas participan de las cátedras universitarias, que no son de catedráticos, sino centros de investigación, trabajan
gratis. Centro de investigación
gratis.
De Begoña Gómez, investigación.
No voy a decir marcas porque, pero en la Carlos III hay... cátedras financiadas por entidades privadas, claro que las hay y no está la mujer del presidente ahí metida. Lo que yo quiero decir es que con esto de esto es porque es la mujer del presidente, a mí me parece muy difícil probarlo. Si no fuese la bueno, pues es que se hace. En este caso concreto, ¿cuál es el beneficio de Begoña Gómez creando esa cátedra? ¿Tiene cuentas en Suiza? ¿De qué estamos hablando?
No, eso lo estás diciendo tú, ¿eh?
Claro, pero es a lo que voy. Yo digo, lo que yo sé hasta ahora, me callaré. Si es otra cosa, esto es ruido y muy poca cosa. Que si no es licenciada, que si se ha quedado con la patente de una cosa que no sabemos qué beneficio das, que si escribió una carta de recomendación, que para mí es un error que todo de esto primerísima magnitud.
¿A ti te parece que normal que no hay nada en que todo esto lo haga la mujer de un presidente del gobierno? Por ejemplo, la mujer de Joe Biden o la mujer de Macron, que se dedica a firmar cartas de recomendación o a pedir a las grandes de telecos de Estados Unidos o de Francia que le hagan un software para
Yo creo que lo de la carta de recomendación en concreto es una metedura de pata porque sabía que le podía pasar
esto,
o lo podía haber pensado. Que trabaje o no trabaje, y esta señora se dedicaba antes de ser la mujer del presidente, Es cierto que luego, por ejemplo, en el Instituto de Empresa, que funcionan como entidad privada, es posible que crearan el Instituto de África por ser precisamente entonces la mujer del líder de la oposición, pues es posible que la pueda influir. Ahora, de ahí a hablar de un gobierno corrupto por este caso, me parece una exageración totalmente desmedida. Ojo, la justicia dirá si esto es cuestión de semanas o de meses o de años, porque fíjate lo que le ha pasado al señor Camps. La justicia dirá, yo creo que aquí no hay un gran caso de corrupción, salvo que mañana diga, no, efectivamente, se lo está llevando y con la patente ha ganado 2 millones de euros que están en las Islas Caimán.
Me queda un minuto, Alandete.
Ya te digo yo que si no hubiera sido la mujer del presidente, no hubiera tenido tanto éxito en esta empresa que se formó hace tan poco tiempo, ¿no? Creo yo esto, en mi opinión. Y desde luego ella está siendo investigada por tráfico de influencias, si no me equivoco, y
sí,
por
claro, claro.
Y por sus negocios, por sus negocios, y por una mejora sustancial. Y esto, por dejarlo ahí, yo no he leído ni he visto que haya pasado ni con la mujer de Felipe González, ni con la de José María Aznar, ni con la de José Luis Rodríguez Zapatero, ni con la de Mariano Rajoy. Es la primera vez que esto ocurre.
Veremos. Antonio, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
David, cuídate.
Un gran abrazo.
Venga, otro para otros, adiós. A esta hora, Jorge Bustos nos trae su personaje del día. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Manuel Marchena, el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, en cuyas manos a partir de ahora queda la aplicación de la ley de amnistía aprobada por el Congreso de los Diputados. En sus manos y en las de otros magistrados como el instructor Pablo Llarena. Toda la fe, toda la esperanza democrática de los españoles está depositada ahora mismo en los jueces del Tribunal Supremo, hombres y mujeres que deliberan en libertad y que solo escuchan a su conciencia jurídica, que no han sido puestos ahí por ninguna lista electoral ni por ningún amo de partido. Su único amo es el derecho, su único amo es el pueblo español y la separación de poderes y la independencia judicial. A esos principios se deben y a ellos invocamos los demócratas que estamos preocupados por el paso gigantesco que se ha dado hoy, que es el paso de la amnistía, que destruye la igualdad entre españoles y que consagra el relato independentista de la represión del Estado fascista español. Ojalá que el juez Marchena, como ha demostrado hasta ahora, mantenga el coraje y la sabiduría para aplicar o no aplicar, o para controlar o garantizar la igualdad de los españoles agredida por la ley de amnistía.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Semana súper intensa, con la final de la Champions, evidentemente, como plato fuerte. El futuro del banquillo del Barça. Muchísimo, muchísimo. ¿Cómo ha sido la última rueda de prensa de Xavi Hernández?
No ha querido hacer sangre con la línea.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
30 de abril de 1947. Número de la suerte, el 3.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aragón es un tesoro. Te conquistará la naturaleza, el arrebol de nuestros atardeceres. Te esperan grandes experiencias, pero para eso tienes que venir de propio a conocernos. Ven de propio a Aragón y siente cómo Aragón te acoge.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 4.000 productos, como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Hasta el 10 de junio en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
La justicia lenta no es justicia. La afirmación, más allá de haberse convertido en una especie de eslogan, es de enorme relevancia. Es preciso recordar que el derecho a la tutela judicial efectiva está consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española, que implica el derecho de todos los españoles a una resolución judicial motivada y emanada de un órgano imparcial, así como a un proceso público garantizado y sin dilaciones. Los 16 años que Francisco Camps, expresidente de la Generalidad Valenciana, ha esperado para conseguir una resolución judicial motivada exceden con mucho lo que se considera un proceso sin dilaciones. Hoy ha sido Camps, pero ayer fueron otros políticos o personas públicas las que han tenido que sufrir las consecuencias de una administración de justicia cuya lentitud causa estragos difíciles de reparar. Súmese a esto que en España abundan los juicios paralelos y que la politización indebida de las causas judiciales es escandalosa. ¿Quién repara los daños causados? Ningún medio de comunicación, ni fuerza política, ni instancia social entona el mea culpa cuando se publican las sentencias exculpatorias. Bastaría con que la profesionalidad y el respeto al trabajo de la justicia sirvieran para evitar procesos públicos que más tienen que ver con la venganza o con la muerte civil del adversario político que con un sistema garantista y democrático de administración de justicia. Francisco Camps tiene derecho a un resarcimiento en su dignidad e integridad. Alguien podría dar el primer paso y contribuir así a mejorar la convivencia.
Son las 11.